Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Minutos, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes. En las últimas horas se han producido 3 accidentes mortales en Zaragoza capital, 2 por atropello y otro más por una colisión. ¿Se producen muchos accidentes mortales en una ciudad? ¿Somos realmente conscientes del peligro? ¿Cruzamos sin mirar? ¿No miramos el móvil? ¿O miramos el móvil antes de llegar al semáforo? Bueno, hoy queremos analizar todo esto. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE desde COPE Más Zaragoza. En el control de sonido, por cierto, está Mario Gazulla. Mucha gente que ha ido entrando hoy en redacción diciendo hoy hace calor, y es que vamos a llegar a 21 grados, y ahora mismo 16 grados es lo que tenemos, y sobre todo esa ausencia de cierzo que ayer soplaba con alguna racha un poco maja, ¿eh? Bueno, pues hoy la sensación es mucho más cálida, como decimos, 21 grados la máxima que tendremos en el día de hoy, y también mañana, ojo, pero mañana será diferente, porque tendremos muchas más nubes, el cielo cubierto, y además se espera lluvia desde mediado de mañana hasta prácticamente lo que quede del resto de la jornada. Pero, insisto, 21 grados mañana y las máximas que también estarán en 10 grados, o sea, unas temperaturas muy suaves para la época. ¿Qué pasará el viernes? Pues 50-50, amaneceremos de nuevo con esas nubes, incluso podría seguir lloviendo en las primeras horas del día, pero ya a partir de la tarde vendrá algo de cierzo, algo de viento y sobre todo las temperaturas van a caer muchísimo el viernes. Casi 8, 9 grados, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque el viernes ya y para el fin de semana no vamos a pasar de los 13 grados, también las mínimas caerán, el sábado estarán en 4 grados, el domingo en tan solo 2 grados y sobre todo el cierzo, que como decimos empezará a soplar a partir del viernes por la tarde y que ya sabéis que hace que la sensación térmica pues sea muchísimo más baja. El tráfico, ¿cómo está en Zaragoza ahora mismo? Pues eso nos lo cuentan siempre desde Policía Local, su portavoz hoy, Carlos Echeverría. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Cuéntanos, Carlos, ¿cómo está el tráfico a estas horas?
Bien, pues no tenemos ninguna incidencia que destacar en cuanto al tráfico. Tampoco en esos lugares donde se están realizando obras, como es la calle Corona de Aragón, el tráfico comprendido entre calle Pilar Ballén y Santa María Claret, en la avenida Cataluña con Ronda de Hispanidad y en el barrio de Miralbueno, en el Ronda de Iván de Plata, entre Camino del Pilón y calle Ibón de Astún. No hemos registrado ninguna incidencia en estos puntos ni en ningún otro punto de la ciudad de retención o de tráfico en cuanto a su incidencia de los mismos.
Vale. ¿Y alguna otra incidencia que nos queráis contar?
Sí, pues lamentar la tarde que tuvimos en el día de ayer, donde pues en distintos siniestros de tráfico se produjeron el fallecimiento de 2 personas a primera hora de la tarde en la vía Hispanidad. Un conductor, un peatón, resultaba atropellado y con un resultado fatal de fallecimiento, como hemos comentado. Y horas más tarde, ya en el barrio de Miralbueno, un conductor colisionaba contra una farola con dicho resultado fatídico. Nuestra unidad de policía judicial está investigando las causas del accidente y desde aquí no podemos más que trasladar nuestro más sentido pésame a las familias de los finados.
Igualmente, decimos también, trasladamos nuestro pésame. La verdad es que es tremendo. En un momento analizaremos un poco, bueno, pues evidentemente no lo que ha pasado en esos accidentes, que eso, como que bien dices, lo está haciendo policía judicial, ¿no? Pero nosotros, analizaremos cómo nos movemos por la ciudad, ¿no? Y que hay veces que nos parece que no puede pasar nada y sí, pasan cosas. Así que, bueno, Carlos, como siempre, muchas gracias. Ojalá el día quede más tranquilo. Por supuesto que sí.
Ojalá que sí.
Hasta mañana, buen servicio.
Gracias, otro buenos días.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Saborea la Navidad con el periódico de Aragón y Turrones La Casa. Cada sábado y domingo, una variedad de calidad suprema y al mejor precio. Disfrútalas con el periódico de Aragón.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues una semana más nos sumergimos de lleno en el volátil mercado inmobiliario de nuestra ciudad. Un devenir que mantiene la atención de muchos zaragozanos, tanto de los que quieren comprar como de los que están pensando en vender, que también hay, ¿eh? Situaciones ambas que generan, pues la verdad es que muchas preguntas y que cada miércoles vamos a intentar responder o al menos orientar gracias a la profesionalidad y el conocimiento de Curro Santacreu, especialista en el mercado inmobiliario zaragozano y gerente de Entreáticos. Curro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Bueno, y Curro, si no me equivoco, nos vamos a adentrar en la Zaragoza antigua y su mercado inmobiliario.
Así es. Me encanta, por cierto, la musiquita que ponéis de front ahí al principio. La verdad es que nos hace motivarnos, ¿no? Antes de empezar la charleta. Pues sí, vamos a hablar del centro histórico. Uh-huh. La semana pasada estuvimos hablando del centro, digamos, más neurálgico, y hoy vamos a tocar lo que es el propio casco histórico, el barrio de San Pablo y también la Magdalena, ¿no? Digamos que primero, pues todo aquello que fue la ciudad romana, dentro de la muralla, dentro de lo que es el actual coso, y luego sus dos zonas aledañas, ¿no? Que son, bueno, pues tienen orígenes muy remotos, ¿no? El barrio de San Pablo, pues empezó como una pequeña parroquia en la misma reconquista de la ciudad, ya en el siglo XII, y el barrio de la Magdalena, pues fue en parte medina, fue también barrio judío por la zona de la Plaza San Miguel. Bueno, son dos barrios que tienen mucho sabor y hablaremos de ellos hoy en día a nivel inmobiliario.
Muchas calles y plazas. Muy cercas además unas de otras, pero a la vez muy diferentes. ¿Se hacen notar también esas diferencias en el mercado inmobiliario de estas áreas?
Sí, Laura, así es. Digamos que son tres zonas que están muy cercanas unas a las otras, pero que tienen un comportamiento muy dispar, muy diferente a nivel de precio y a nivel de demanda. Digamos, a pesar de que son muy céntricas las tres. Yo diría que la base de precio, cuando quieres valorar una propiedad, la base del precio es realmente la zona. Por supuesto que influye otras cosas como el estado, si la propiedad tiene o no tiene ascensor, las vistas, el soleamiento, pero la zona es la clave. La zona es la clave.
Claro, vamos, que aquí es una de las partes de la ciudad en las que la zona más marca los precios, ¿no? Vamos a empezar entonces por la zona del casco histórico, propiamente dicho. ¿Qué nos dicen los datos de esta zona?
Pues mira, fíjate, en 2021 se vendieron en el casco histórico 76 propiedades, en 2022 se vendieron 65 y hemos pasado en 2023 a 66 propiedades, aunque quedan unos meses, ¿no? Uh-huh. Estará rondando las 66. Digamos que en el 22 la demanda retrocedió un 14% y en el 23 se ha quedado pues muy pareja, ¿no? No ha habido apenas movimiento. Eso en relación al número de unidades vendidas en el casco histórico. Y a nivel de precios, las ventas se hicieron a 2.068 euros metro en el año 21, a 2.080 euros metro en el 22. Y atención, porque es un dato muy curioso, en el año 23 las ventas que llevamos realizadas en el casco histórico se han hecho a 1.638 euros metro. ¡Ostras! Es decir, es una bajada del precio del 21% en 2023.
¡Madre mía! Bueno, y hablemos de la zona más al oeste, el barrio de San Pablo, ¿no? ¿Se comporta parecido a su zona anexa del casco histórico?
Pues es diferente, como decíamos al principio, ¿no? En esta zona, en el barrio de San Pablo, en 2021, se vendieron 111 viviendas. Subió el número de viviendas vendidas a 147 en el 2022. ¿Sí? Y la previsión que tenemos en 2023, con datos reales de venta hasta junio, es de 92 unidades. Es decir, 2022 también, como la zona anterior, marcó un máximo de ventas. También pasará en nuestros barrios, lo veremos más adelante. Y 2022 fue, en relación al 21, un 32% subieron las ventas, ¿no? Y en el 23, sin embargo, las ventas han bajado un 37%. También un dato súper reseñable. Y en el barrio de San Pablo, en relación a los precios, hemos pasado de que las ventas en el año 21 fueran a 1.333 euros el metro, de ahí a 1.464 en el 22, y han bajado a 1.248 euros el metro en el 23. Es decir, una subida del 9,8 en el 22 y una bajada del 15% en el año 23. También un dato súper significativo.
Y tanto que sí. Bueno, y la parte de la Magdalena, que es la que nos queda, ¿no? Por analizar, ¿vemos los mismos patrones o apreciamos cambios?
Sí, pues vamos a analizar lo mismo, vamos a ver lo mismo, pero no se ha comportado de la misma manera. Fíjate, en el año 21 se vendieron 76 propiedades, pasó el 22 a venderse 111 propiedades, un aumento de prácticamente un 46%, marcando techo del número de ventas, y en el año 23 se han vendido 78 unidades, una bajada de un 30% lo que llevamos en el 23.
Montón, ¿eh?
Sí. Y en relación a los precios, en el barrio de la Magdalena, pasamos de 1.461 euros a 1.428, una pequeña bajada, un 2%, pero en el año 23, lo que llevamos vendido hasta junio, se ha vendido a 1.528 euros el metro, que es una subida de un 8,4% más.
Qué curioso. Bueno, parece que en estas zonas encontramos que el mercado inmobiliario ha echado un poco el freno en este 2023. ¿Podemos decir, Curro, que es un comportamiento normal del mercado?
Bueno, como resumen, que ya la semana pasada comentábamos un poco, la verdad es que nos encontramos con una demanda contraída, en decrecimiento, y con unos precios que, salvo en alguna zona en particular, como en la Magdalena, sí, este año, están o bien creciendo menos, ya muy poquito, ¿vale? O bien, como en el caso de hoy, salvo Magdalena, insisto, decreciendo con respecto al año anterior, sí.
Bueno, pues Curro, gracias como siempre por este análisis pormenorizado de la evolución del mercado de compraventa de viviendas en estos últimos 2 años. Hoy ha tocado el Centro Histórico y recuerda que puedes volver a escuchar este análisis en la web de cope.es/Zaragoza, y si tienes alguna cuestión un poco más específica sobre las posibilidades de venta de un inmueble, pues puedes contar con Curro Santacreu y su equipo en la web de Entre Áticos, que es la única inmobiliaria que vende exclusivamente áticos en Zaragoza. Curro, hasta la semana que viene, muchas gracias.
Un placer, hablamos.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
De saludado, lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Hello. Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, te lo contábamos al principio. En las últimas horas, nos lo ha contado también nuestro policía local, se han producido 2 atropellos mortales en Zaragoza. Uno ayer por la tarde en Vía Hispanidad. Falleció un peatón de 77 años. También se vio involucrado el conductor de una motocicleta. Y el otro fue el lunes, en San José, falleció un hombre de 82 años mientras cruzaba un paso de peatones sin semáforo. En este accidente, por cierto, también fue atropellada una mujer que resultó herida leve. El conductor del vehículo dio negativo en el control de alcoholemia. Y además, ayer un conductor de 58 años falleció tras chocar contra un árbol en la confluencia de las calles Lago de Coronas e Ivón de Trijoniero. 3 muertes en accidentes viales. Y queremos hablar de esto. Don Miguel Ángel Bernal es el delegado de Stop Accidentes Aragón. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a veces cuando hablamos de educación vial o de accidentes con automóviles, siempre pensamos en carreteras, ¿verdad, Miguel Ángel? Pero es que en la ciudad también se producen, como estamos viendo, accidentes mortales.
Pues sí, la verdad es que sí, que siempre hablamos de carreteras, pero en la ciudad. Y últimamente está habiendo mucha siniestralidad en cuanto a peatones, ¿no? No sé a qué puede ser debido este aumento en la siniestralidad, no lo sé.
O sea, hay un aumento en la siniestralidad, ¿no? Yo he visto unos datos que ofrecéis en vuestra página web desde el año 2021, durante el año 2021, perdón, fallecieron 1.533 personas en siniestros viales, y es muy significativo que el 50% de los fallecidos eran usuarios vulnerables. O sea, más de 301 peatones, 63 ciclistas, 395 motoristas, 9 personas conductores de estos vehículos de movilidad personal, patinetes, en fin, estas cosas. Es muy significativo, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, efectivamente, es muy significativo, tanta siniestralidad. Y claro, pues eso son muchísimas tragedias, ¿no? Lo que está surgiendo, muchas familias rotas, destrozadas y con mucho dolor que está sufriendo toda esta familia, ¿no? Y estamos hablando de fallecidos, que además de estos, es también la conductores o peatones que se quedan con la movilidad reducida tras un accidente, ¿no? Claro. Y esto es algo gravísimo y no sé a qué puede ser debido tanta siniestralidad. Yo creo que es la falta de concienciación. El peatón hay que entender que es la parte más vulnerable dentro de la ciudad y que tienen que respetar los pasos de peatones con semáforo o sin semáforo y cruzar por los pasos habilitados que tienen para ellos. Y los conductores, por supuesto, dejar el uso del móvil, que está causando muchas tragedias y muchos despistes en la conducción, y con lo cual suceden estos atropellos, ¿no?
Claro, podría ser una de las causas, ¿no? El despiste o el creernos que el relajarnos, ¿no?, a la hora de movernos por la ciudad.
Efectivamente, hay que pensar y hay que saber que casi el 90% de los siniestros que se producen es por despistes en la conducción, por despistes en la conducción, entre ellos el uso del móvil. Y en personas mayores, bueno, pues es porque cruzamos o cruzan por donde les va bien, no son capaces de andar 10 o 12 metros más para cruzar por el paso de peatones, y como soy mayor me respetarán, y esto no es así, esto es algo que hay que dejarlo atrás, que el conductor va a conducir y va a lo suyo, y el peatón tiene que respetar esas medidas de seguridad también, lógicamente, ¿no?
Vosotros hacéis ahí una labor también importante de concienciación, ¿verdad?, y de divulgación.
Sí, efectivamente. Nosotros, como asociación, estamos dando charlas de concienciación y de seguridad vial dentro de zonas urbanas. Y estamos en centros de mayores y estamos en autoescuelas intentando concienciar, prevenir y que tomen conciencia de esta gravedad que está surgiendo, ¿no? Yo, por mi parte, o mi familia, hemos pasado por lo mismo.
Sí.
Mis padres fallecieron como peatones en un accidente de tráfico. Uno de mis hermanos falleció como conductor de una motocicleta. Y sé por lo que están pasando todas estas familias, ¿no? Y sé de lo que puedo dar y decir a la sociedad, ¿no?, ante estas tragedias tan importantes que están ocurriendo.
Totalmente. Bueno, pues como decíamos antes también, nuestras condolencias, ¿no?, a esas familias. Yo le agradezco, como siempre, que nos coja el teléfono don Miguel Ángel Bernal, que es el delegado de Stop Accidentes Aragón. Muchas gracias.
Faltaba más que no coger el teléfono. Son la voz de la asociación hacia la sociedad, ¿no?
Gracias.
Y espero que tomen conciencia. Peatones.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, el impacto de las empresas familiares en la economía aragonesa es absolutamente incuestionable. Nuestra comunidad aquí en Aragón cuenta con más de 28.000 empresas de este tipo. Son empresas, bueno, pues con unas particularidades determinadas y unas necesidades marcadas por su naturaleza familiar. La Asociación de la Empresa Familiar de Aragón, AEFA, pone el foco en estos negocios. Casi un centenar de asociados que crean más de 68.000 puestos de trabajo en nuestra comunidad y que facturan un global de 15.750 millones de euros. En los próximos meses, en estos días, de la mano de algunos de sus asociados, bueno, pues vamos a acercarnos a la realidad de estas empresas con ejemplos concretos, empresas reales y su evolución, por supuesto, con los años. Y hoy tengo el gusto de contar con la presencia de Argior, que es una empresa aragonesa dedicada a la elaboración de anillos de compromiso, de alianzas, de joyas para novias, de cosas súper bonitas que ya verás que te van a gustar. Y quiero saludar a su director de comunicación, que es Carlos Gracia. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido.
Gracias por la invitación.
Igual, muchas gracias por estar aquí, por presentarnos a Argior. ¿A qué se dedica exactamente esta empresa? ¿Cuáles son las vías de negocio?
Pues nuestra empresa, resumiendo mucho, es una fábrica de joyería. Dicho así, pues es sencillo, pero realmente en el sector no hay tantas fábricas. Suele ser más un sector de talleres, de pequeños negocios.
Vale.
Y la nuestra es una fábrica pues con 60 personas a bordo. O sea que es algo que quizá en Zaragoza es desconocido, que hay mucha tradición de joyas, en oro y plata en nuestro caso, y de hecho, pues has mencionado las alianzas de boda, es realmente una de las de los puntos fuertes de Zaragoza y de nuestra empresa, por supuesto, como referente, las alianzas de boda. Aunque te has dejado también las medallas religiosas, que creo...
Bueno, es que yo lo quería destacar especialmente, me parecen súper bonitas, está lo de mi medalla by Argeor, ¿verdad?
Así es, sí.
Y de verdad que las he estado viendo y es que son súper bonitas y es que abarca todo, ¿no? O sea, que es que puede ser de diferentes, desde la Sagrada Familia, he visto,
exacto,
¿verdad?
Exacto.
Bueno, hasta la Virgen del Pilar, en fin, que
claro,
tenéis ahí de todo.
Fíjate, mencionabas, o sea, preguntabas las vías de negocio, pues nosotros lo podemos dividir en esos momentos especiales de la vida, porque las bodas con las alianzas o los anillos de compromiso, las arras de boda, pues sería la vía de negocio más conocida, quizá.
Claro, sí.
De la gente que conoce la empresa, por supuesto. Y luego, pues tenemos otros momentos especiales como las bodas, los bautizos o las comuniones, donde la medalla es lo que brilla. Y además, pues son joyas muy emotivas que trascienden el valor del metal precioso, ¿no? Entonces, esas serían las vías principales de negocio, distinguiendo esos momentos especiales,
claro,
de la vida.
Totalmente. Yo todavía conservo la crucecita de mi comunión. Yo creo que eso lo hacemos todos, ¿no? El conservarla es un momento súper especial. Vais acompañando ahí a lo largo de la vida. Oye, ¿cómo nació esto? ¿Cómo nació este proyecto empresarial? Hablarnos de su fundador y cómo pues eso ha ido evolucionando en los años.
Pues mira, soy nieto del fundador. Se llamaba Eloy. Y fundó la empresa hace justo 70 años.
Creo que hay una curiosidad con ese nombre, ¿no? Con Eloy y San Eloy.
Sí, ya lo creo. Te quería contar, por ejemplo, porque es que estamos de verdadera celebración, aunque solemos decir que se fundó en el 54,
¿sí?
Conservamos un documento del 26 de noviembre del 53. Por tanto, justo, acabamos de cumplir 70 años.
¡Qué barbaridad!
Este documento lo que hace es, es el registro del nombre Argeor.
Ajá.
Y Argeor significa plata y oro, Arg de argenta y
¿sí?
or, ¿no?
Uh-huh.
Y ese documento lo que dice es, se registra el caprichoso nombre de Argeor. Y bueno, pues es, la verdad es que es difícil de memorizar, pero sí, es original. Y fue idea de mi abuelo, pues, y la casualidad, o vamos a decir la curiosidad especial de mi abuelo es que se llama como el santo patrono de los joyeros y orfebres.
¿San Eloy?
Exactamente. Patrón. Y yo personalmente llevo más de una década en el sector y solo he conocido a un Eloy en Asturias. y entonces, pues ese, yo creo que por eso perduró Argeor en el tiempo, ya que él era sobre todo empresario. Uh-huh. Y fundó un montón de empresas de muchos sectores distintos, pero por ser, llamarse Eloy, yo creo que fue Argeor la que perduró en el tiempo.
San Eloy, y, que es el 1 de diciembre,
exacto,
el viernes.
Exacto. Entonces, bueno, pues sí es realmente curioso. Uh-huh. Yo creo que además no nos solemos acordar mucho de esto, pero para mí tiene un significado que está ahí. Sí.
Totalmente, qué bonito. Oye, ¿y hacia dónde va el mercado en este sector? ¿Cómo ve a esta empresa, a su empresa, dentro de 20 años?
Bueno, eso es difícil. Yo creo que hoy en día cualquier empresa, si mira 3 años vista, ya está pensando en largo plazo. Pero en nuestro caso, que es una joyería tradicional, clásica, que está pensada para existir al margen de modas, yo pienso que eso continuará en el tiempo, sean 5, 20 o 50 años.
Mm.
Lo que hemos hablado antes de los momentos especiales es así. Entonces, yo creo que eso no cambiará. Nos adaptaremos, por supuesto, a los tiempos. Eso sí, eso por supuesto, hay que estar atentos.
Absolutamente. Bueno, ¿qué significa? Me gustaría hablar también un poco de ese concepto de empresa familiar, ¿no? Porque Argeor es una empresa familiar, como decimos, una de las asociadas en AEFA, en la Asociación de Empresas Familiares de Aragón. ¿Qué significa este concepto de empresa familiar? ¿Cómo se ejemplifica este concepto en su empresa?
Pues te voy a dar un dato también curioso. Yo cuando entro a trabajar en la empresa, hace 12 años, pensé que iba a estar muy dirigido por el ambiente familiar. Ese dato curioso es que mis padres se conocieron en Argior. Entonces soy una joya más de la empresa, ¿eh? Entonces, bueno,
es una creación.
Hay que entender que eso marca, ¿no? Pero al entrar yo en la empresa me encuentro que hay una familia ampliada, por describirlo de una manera pues entendible, y que realmente afecta muchísimo a la cultura de la empresa y al devenir, ¿no? De por dónde vamos y de lo que conseguimos, de lo que será el futuro. O sea, digamos que yo creo que es una empresa normal y corriente, y que el aspecto familiar debe quedar en un segundo plano, y pienso que hay que adaptarse. O sea, cuando llega un familiar, como yo llegué, con ese ambiente donde estaban mis padres, mis primos, un tío mío, pues resulta que lo que más me afectó en positivo fue esa familia ampliada. Y entonces, pues en esa empresa normal y corriente lo que hay que hacer es adaptarse, tanto si eres de la familia como si no, y ya está, y trabajar con la mejor de las disposiciones y tratar de ser felices trabajando.
¿En Navidad ahora os juntaréis todos? ¿No?
Bueno, a ver.
Estamos todos los días.
Yo creo que nos ha pillado el toro, o sea, pero el año que viene hay que hacer algo, sin duda. Pero bueno, sí que te digo que nuestro trabajo es muy bonito. O sea es fantástico por el carácter o la cultura de empresa que he mencionado de la empresa, y por lo bonito de las joyas que hacemos, que son pequeñas obras de arte, y porque están destinadas a unir a personas emotivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso...
Es verdad que es muy bonito.
Eso hace que sea un privilegio trabajar en Argior, y no lo digo por ser el nieto del fundador. Pienso, ¿eh? O sea, pero bueno...
Totalmente.
Como en todas partes, pues tenemos nuestros retos.
Oye, Carlos, por ejemplo, el relevo generacional, que es una de las cosas que preocupan y que marcan también, ¿no? Lo que es una empresa familiar. ¿Esto cómo lo llevas? ¿Cómo lo lleváis allí?
Se intentó profesionalizar y en cierto modo fue un acierto. Yo creo que se consiguió con la segunda generación. Se planteó un protocolo familiar pensando ya en la tercera generación. De manera que son las necesidades de la empresa las que imponen si va a entrar alguien de la familia, y esa persona tiene que cumplir los requisitos de la vacante, de la plaza que queda vacante en la empresa. Entonces, ese protocolo era bastante exigente y, entre otras cosas, exigía tener experiencia laboral en otras empresas, ¿no? Durante 5 años. Y
de hecho, tú has trabajado en otras empresas, ¿no?
Así es, claro. Solo llevo 12 años y ya tengo unos cuantos. Entonces, sí. Entonces, bueno, pues esa profesionalización creemos que es imprescindible, y a partir de ahí pues hay que adaptarse a la cultura empresarial y hay que mirar al futuro y trabajar duro.
Oye, antes de terminar, me parece muy curioso una cosa que llamáis joyería de identidad. ¿A qué se refiere este concepto?
Pues enlaza en cierta medida con las medallas de las que hablábamos antes.
Sí.
Y bueno, complementa a la web de mimedalla.es,
sí,
que es donde últimamente estamos centrando nuestros esfuerzos, porque queremos, no lo hemos mencionado antes, pero bueno, con las medallas religiosas y esa web, lo que queremos es dirigirnos a una juventud española pues que está comprometida y que desea mostrar su fe. Y entonces, pues estamos intentando hacer una de las webs más fantásticas en medalla religiosa de España, ¿no? Entonces, hilando con eso, hay muchas cofradías, por ejemplo, y es un ejemplo, pero realmente esto sirve para instituciones de todo tipo, clubes, empresas privadas. Entonces, ejemplificándolo con una cofradía, pues lo que es la joyería de identidad sería crear la joya que va a identificar a todos los miembros que se sienten pertenecientes de ese colectivo, de esa cofradía. Y bueno, se resume en adaptar la idea del cliente de ese colectivo a una joya que van a llevar después pues con orgullo, ¿no? Y es algo que también perdura en el tiempo, al igual que el resto de joyas, pero claro, ya no estamos hablando de las joyas que unen a personas individualmente, digamos, sino que ya unimos
a un colectivo,
a un,
¿no?,
colectivo, exactamente, un colectivo con una identidad propia que se va, ajá, a plasmar en una joya.
Que puede ser pues un colgante,
un llavero, un pin,
claro.
Una medalla,
sí.
Pueden ser varias cosas, una moneda conmemorativa que además hacemos con gran calidad por las técnicas que se han desarrollado a lo largo de tantos años.
Qué bonito.
Bueno, es fantástico. Pienso que es muy bonito, es un privilegio, de verdad.
Bueno, pues ya lo veis, Sergio ha estado aquí con nosotros. Yo creo que una de las cosas que nos ha transmitido Carlos Gracia es que el director de comunicación tiene mucho amor por su empresa, y eso un director de comunicación, bueno, pues puede decir las cosas buenas, tal, pero no, él transmite además mucho amor por Argeor, lo cual nos parece maravilloso. Carlos, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Llegamos a la 1, vamos con más historias.